Un Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana en punto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. En la producción desde hoy damos la bienvenida 27 de agosto de 2019 a nuestra coequipera María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como María Paula B14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, cibernautas.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
De la mañana, 4 minutos. Estamos escuchando de fondo la canción Happy de Pharrell Williams, una pieza que inspira felicidad no solo por su título y su letra, sino por su ritmo que invita a gozar en esta mañana bogotana, y claro que sí, nosotros también estamos happy. Estamos felices porque el pasado martes 13 de agosto de 2019, nuestra alma mater recibió la distinción de la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata con motivo de los 365 años de su fundación. En la ceremonia de entrega de tan alta distinción estuvo el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, quien además de entregar la distinción aquí en referencia, reconoció en el rosarista, óigalo bien, comunidad académica rosarista, a un profesional que no traga entero y a nuestra institución como una entidad donde se propicia el debate. Aquí se hace en este programa, y la libertad de pensamiento también se hace en este programa, bajo la égida de la construcción de país, también se hace aquí en este programa y en todos los programas de nuestra emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y en el marco de una diáfana interpretación de la historia y del presente y futuro de nuestro país. Fueron resaltados y recordados nombres de egregios rosaristas como el Sabio Caldas, Rafael Pombo, Alberto Lleras Camargo, Mario Lacerna, Alfonso López Michelsen, Darío Echandía, José Celestino Mutis, José Ignacio de Márquez y otros muchos más.
Estás escuchando Impacto Económico. Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá.
11 de la mañana, 10 minutos. Escuchan el tema ¿De dónde vengo yo?, compuesto e interpretado por el grupo Chotky Town, que inspirados en la realidad del país y del mundo, nos ofrecen esta canción que nos llena de optimismo en medio de la incertidumbre. Iniciamos nuestras noticias de la economía global y local. La semana del 20 de agosto al 27 de agosto se caracterizó por la incertidumbre y la volatilidad del mercado cambiario, bursátil y comercial. Los últimos 15 días del mes de agosto han transcurrido en los mercados bursátiles, cambiarios y comerciales con algo que se podría denominar figurativamente histeria de la economía global y local, caracterizado por una fuerte alza del dólar y el desplome de las acciones, aunado al hecho que el dólar ha estado oscilando entre bajas y alzas. Que hoy, 27 de agosto, lo tienen cerrando en su cotización a 3.432 pesos con 85 centavos. El ministro de Hacienda colombiano insiste, y así es, que la economía colombiana rebotó, mientras que la economía global perdió ritmo. Desde un punto de vista personal, pienso yo, ya hablando de lo que se concentra la noticia en esta semana, que es en la guerra comercial China-USA, ¿sí?, o China-USA, que China recurrió al endeudamiento para financiar la fuerte expansión del capital físico, lo cual produjo sobreinversión en este país asiático. Y también, desde el punto de vista de la producción, produjo más de lo que le podía comprar el mundo a China. Por lo tanto, es muy importante pensar y decir de alguna manera que algunos analistas, sí, han siempre dicho que China viene exportando a menor precio del costo de producción. Y sobre la base de ese argumento de algunos analistas de que China viene exportando a menor costo de producción por algunas prácticas no muy santas que se dicen también por algunos analistas, sobre todo en lo que es la producción en alta mar, con el recurso humano que no se le paga, sino que básicamente lo tienen con la alimentación, ¿sí? Con base en todo esto que dicen los analistas internacionales, yo hago una interpretación de tipo personal de la siguiente manera. El enfrentamiento comercial de China y Estados Unidos no es causa de la desaceleración de la actividad comercial global. Es consecuencia porque desde antes China prendió la chimenea de su industria de una manera exagerada que dejó no solamente sobreinversión, sino dejó una sobreoferta que colocarla en los mercados internacionales ha originado dificultades en muchísimas partes, incluso en nuestro país. En nuestro país la semana pasada, en Buenaventura y en otras partes, cogieron varios containers con 95 mil millones de pesos en mercancías y todos los containers eran chinos. Lo mismo está sucediendo en otras partes porque ellos tienen una sobreproducción. Entonces, esto no es causa, es consecuencia, ¿sí? Entonces, vender los productos a menores precios genera competencia injusta con el resto de los países y eso puede estar derivando de alguna manera la reacción de los Estados Unidos. Y de hecho, los Estados Unidos han reaccionado y han respondido con bríos proteccionistas, de alto impacto publicitario, eso sí, que no se han llegado a concretar aún y están por concretarse, dicen que el primero de septiembre, pero que sin embargo han sensibilizado de forma pertinaz a las enfermizamente asustadizas y por contera especulativas bolsas de valores de la economía global. Tan es así que en los días precedentes, un fenómeno que no sucedía hace 7 años, que es la mayor rentabilidad de los bonos a corto que los de mediano plazo, y las desaceleradas cifras de crecimiento en China y Alemania, así como también la coyuntural reducción de la producción industrial en Estados Unidos, y también las expectativas de la salida de Inglaterra del Brexit, originaron histeria y casi que esquizofrenia reflejada en la caída de las bolsas y en el irresponsable anuncio del mercado bursátil, los medios de comunicación y los analistas de una recesión que no se va a producir. Es que se está confundiendo recesión con desaceleración, señores. Desaceleración de la economía es cuando usted está creciendo positivamente, pero creció mucho menos que el año anterior. Recesión fue cuando su Producto Interno Bruto cayó en términos negativos, ya, es decir, produjo a menos 3%, a menos 4%, eso es recesión. Ya usted está produciendo por debajo de la capacidad, es decir, está perdiendo la posibilidad de crear nueva riqueza. Antes, por el contrario, se está empobreciendo, ¿sí? Y eso lo ha confundido en una situación de ligereza los medios internacionales, los analistas y el mercado bursátil, que de manera responsable le vienen dando publicidad a unas frases que sí tienen importancia conceptual, ¿sí? Y es que recesión y desaceleración son distintas. Les digo con toda seguridad, recesión no va a haber, al menos se los voy a decir con claridad, ni en Colombia, ni en China, ni en Estados Unidos. Cabe agregar que, para darle orden a lo anterior, que lo que sí se está presentando, y se los vuelvo a repetir, es una desaceleración de la economía a nivel global. Pero en Colombia, pese a los resultados negativos en el empleo, la actividad industrial, la construcción de vivienda y el buen recibo del crecimiento del 3.8% del comercio, tenemos un crecimiento del 3% que nos alegra a todos, sí, pero que todavía no es suficiente porque nosotros no hemos recuperado la media de crecimiento que nos genera bienestar a Colombia es del 4% y esa la estamos esperando, y desde luego se espera, y no va a suceder este año, posiblemente en los años venideros, pero en el momento hay que dar gracias de que estamos creciendo, porque miren las cifras que les voy a presentar. América Latina como un todo va a crecer al 0.6%. Las economías avanzadas van a crecer al 3.2%. Es decir, las economías más desarrolladas están creciendo a una tasa parecida a la nuestra. Vamos bien, pero tenemos que ir mejor. El anuncio de la muerte de la economía global ha sido ampliamente exagerada y los mercados se comenzaron a dar cuenta de ello. Mas, sin embargo, el viernes 23 de agosto, China reaccionó ante las borrascas proteccionistas de Estados Unidos con el anuncio de alzas de aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de 75 mil millones de dólares que preocupan a las empresas y a los mercados. Ahora bien, el 26 de agosto, Pekín, a través de su viceprimer ministro Liu He, exhortó a la calma y la cooperación, y dijo Liu He, que es lo importante en esto, y eso sensibilizó a Trump, ¿sí? Dijo estar en contra de la guerra comercial. Eso ya es un avance importante, ¿sí? Pero pese a ello, el yuan se devaluó en 0.74%, su menor nivel desde 2008. Y eso no es bueno para los Estados Unidos, porque los aranceles que coloca se le vienen abajo con la devaluación del yen. Entonces, Me imagino que Estados Unidos está buscando un pronto acuerdo comercial y China también, porque a los dos no les conviene, porque a los dos les está doliendo económicamente el asunto, pero más le está doliendo una economía mundial que está sufriendo los rigores de una especulación que se viene presentando en el mercado de valores. Pero también el señor Trump dijo que recibía con beneplácito la señal convincente de China de querer llegar pronto a un acuerdo. Es decir, señores, oigan la noticia, se avecina un posible acuerdo con este diferendo, que para lo único que ha servido es para reafirmar lo que Keynes denominaba en 1929 como el enfermizo mercado bursátil, y para sostenerme en la previsión de que a final de 2019 estaremos con un precio del dólar cercano a los 3.170 pesos. La segunda noticia de esta semana es que el presidente de la República hizo un balance de lo que han sido los avances de la economía naranja, en el cual advirtió que se generaron 282.566 empleos. Relacionados con el sector 1.3% del empleo en Colombia. Las industrias creativas aportaron en 2018, óigase bien la cifra, 13.68 billones de pesos, 1.3% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, según los analistas, la economía naranja presenta un decrecimiento del valor agregado de un 1.5% en 2018. Por sectores, el 89.1% de la economía naranja corresponde al sector servicios y el 10.9% corresponde a la industria manufacturera. Ese es un espacio que se va a tener que abrir, porque la economía naranja es bondadosa si levanta nuestra industria. Y el esfuerzo fiscal que viene haciendo el gobierno de Iván Duque es, de alguna manera, factor de compensación si la industria manufacturera se levanta. Ese porcentaje hay que levantarlo. Una de las cosas que toca levantar en Colombia es la industria manufacturera. Según Arias, la economía naranja se divide en industrias culturales, 42.4%, creaciones funcionales, 34.5%, y artes y patrimonio, 23.2%. La Reserva Federal debatió recortar las tasas de interés de manera más agresiva en su reunión del 30 y 31 de julio de 2019, y se calcula que bajará en 25 puntos básicos en septiembre. Eso le conviene a Colombia. Ojalá se bajen las tasas de interés en los Estados Unidos. Y de esta manera cerramos nuestras noticias de economía global y local a tu alcance.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro,
ajá.
Menos nosotros.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Es hora de que tomes partido y propongas soluciones para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Participa en la versión 2019 de Ideópolis, un concurso del pregrado en gestión y desarrollo urbanos para que seas un líder en la innovación social de Bogotá. La fecha límite para el envío de propuestas será hasta el 19 de septiembre. Para conocer más del concurso, las categorías y temáticas, ingresa a www.urrosario.edu.co/ideópolis. Una invitación de Urrosario Radio. Hashtag Transforma tu ciudad.
Hola, soy Carolina Vega y este 30 de agosto estaré con los estudiantes de la Universidad del Rosario en el UR Sunset Festival, apoyando el Fondo de Becas Sueño Ser con mucha música y muchas sorpresas. Allá nos vemos.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al Fondo de Becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario,
Asociación Rosarista.
Apoya Urosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
De la mañana, 27 minutos. De fondo la canción Working Man, el hombre trabajador, de la banda de los 70s Rush. Y es que al invitado de hoy seguramente también lo llaman, como dice la canción, el hombre trabajador. El doctor David Ararat, CEO de Cerámica Italia, Sociedad Anónima, por casi dos décadas. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, colega de un hijo mío, con estudios de maestría en la Universidad de Miami y con un MBA de Suffolk University. Y estará en el día de hoy compartiendo con nosotros un tema central, radial, especial, estratégico de lo que es nuestro plan de desarrollo, el emprendimiento. Y este caso, y en este caso, el de un emprendimiento exitoso bajo la presencia de escenarios adversos, como es el que ha vivido el sector de real de la economía en los últimos años. Tema este último que inspira la siguiente frase. Óigase bien y anótenla. En el centro de cada éxito siempre ha estado de alguna manera inscrito el sello indeleble del escenario de la adversidad. Doctor David Ararat, Confírmeme que estamos en línea en este momento.
Sí, buenos días, mucho gusto.
Tenga la amabilidad, doctor David, y saluda a toda nuestra ciberaudiencia que está sintonizada en este momento con este tema central que hoy iremos a tratar, e igualmente le presento a nombre del equipo de Impacto Económico y de nuestra emisora institucional de la Universidad del Rosario un grato y especial saludo, doctor David.
Igualmente, ¿no? Muy, muy complacido estar con ustedes para poder comentar pues algunas experiencias que hemos tenido en este emprendimiento que ya tiene ya más de 35 años.
Sí, señor. Hace un poco más de 20 años llegó usted a esa organización y ya eso dice mucho. 20 años de continuidad es importante. Hay un gran planificador desde el punto de vista estatal, Takeshita, que hace los planes de desarrollo e hizo dos planes de desarrollo para el Japón a 50 años. Cuando la planeación tiene continuidad, cuando la planeación tiene dirección, desde luego es uno de los factores importantes del éxito. Doctor David, inicio con la primera pregunta en el día de hoy. Llama mucho la atención que en el golpeado escenario económico del sector real de la economía global y local nuestra, y en particular de la sede de la casa matriz de la firma que usted dirige, se irrumpa con buenas señales de productividad y competitividad. Dado lo anterior, desde luego es normal preguntarle en esta ocasión, doctor David, acerca, y aquí va la pregunta, de cuál ha sido la estrategia sistemática en materia empresarial que ustedes le han imprimido a Cerámica Italia para seguir adelante y sin tropiezos en un escenario de adversidad como el que ha venido viviendo el país y la ciudad de Cúcuta en la coyuntura.
Yo creo que ha sido el direccionamiento de los socios y la junta directiva. La prioridad siempre ha sido invertir en tecnología, y tecnología que genere valor y que genere beneficios a los clientes. Como usted decía, no es un centro de gran consumo. Las restricciones que nosotros tenemos en nuestra región por costos logísticos y que si bien hoy no son tan malas, usted puede imaginar que hace 35 años eran mucho, mucho más adversas. Y esa apuesta de la innovación y de la inversión en tecnología es lo que ha mantenido la empresa pues vigente y con ofertas de productos atractivos a unos costos y a unos precios pues que la gente le percibe valor, y esa ha sido la fórmula: seguir invirtiendo en tecnología que nos mantenga a la vanguardia en el tipo de productos que nosotros podemos hacer.
Indiscutiblemente, la utilización del factor tecnológico es supremamente importante y usted insiste muchísimo en él, y desde luego lo veo también que lo ubica en el hecho de la oportunidad de agregarle valor al producto, y eso se debe ver reflejado incluso, doctor David, en otro de los puntos centrales que usted toca en esta parte que básicamente va dándole como la ruta a lo que es una empresa que, pese al escenario adverso, se defiende bien, y se defiende bien porque está de acuerdo con lo que usted nos ha expresado a la ciberaudiencia de Impacto Económico, sustentada en calidad con mejores precios. ¿Le he copiado bien, doctor?
Así es.
Y así tiene, es, la amabilidad y nos amplía un poco esta parte que como estrategia empresarial es muy importante.
Así es. Algo que resume la estrategia de la compañía es una compañía en términos de productos de decoración cerámicos más diseño, mejor precio. Para usted poder llegar a tener esa frase de más diseño, mejor precio, tiene que tener un componente primero de innovación en todo el tema de decoración. Nosotros no nos consideramos ya una empresa de materiales de construcción, sino nos consideramos una empresa de decoración. Nosotros vestimos todos los ambientes donde la gente se desempeña, sea en la casa, sea en las oficinas, sea en un restaurante. Entonces, nosotros nos consideramos más una empresa de diseño y de decoración. El componente de mejores precios, usted lo logra precisamente proyectando mucho valor con ese diseño, pero con tecnología de punta que le permita hacerlo de una forma competitiva y que le permite masificar ese tipo de productos. De otra forma serían productos demasiado costosos que no podrían llegar a un público más amplio. Esa es la combinación de las dos partes de la estrategia.
Muchísimas gracias, doctor David, y le formulamos la siguiente pregunta, por favor. En el panorama de la teoría económica y administrativa moderna, el desarrollo del capital humano es hoy en día el factor productivo más importante. Por favor, comparta con nuestros ciberoyentes cuál ha sido la estrategia de la organización que usted lidera para hacer del capital humano su aliado en el proceso integral de la producción, distribución y comercialización de porcelana sanitaria.
Sí, de revestimientos. Realmente nosotros no...
Revestimiento.
No porcelana, revestimientos, sí, revestimientos. El tema es relativamente sencillo. Nosotros en Ceramic Italia no consideramos que ninguna persona en particular sabe hacer cerámica. Es el conjunto del conocimiento de todas las personas que trabajamos en Ceramic Italia lo que nos permite hacer la cerámica. Me explico, no hay una persona, por más preparada que sea, que sepa el comienzo a la perfección desde el inicio, desde la explotación de las minas hasta la comercialización. En la medida que usted desarrolle conocimiento de todos los integrantes de Ceramic Italia, son 520 personas, que desarrollen mucho conocimiento. Ese conocimiento nos permite hacer productos de mayor valor. Y en la medida que usted evolucione el conocimiento de esos colaboradores, nos permite generar productos de mayor valor, pero como conjunto, no como individuos. No sé si es clara la explicación.
Total. Trabajo en equipo.
En ese sentido, la evolución de ese capital humano es lo que nos permite hacer productos cada vez más sofisticados que le ofrezcan cosas nuevas y más valor a los clientes.
Muchísimas gracias, doctor David. Totalmente entendida la respuesta. Y vamos a nuestra tercera pregunta en el día de hoy. El presidente de la ANDI en el día de ayer expuso que la industria como un todo había tenido un crecimiento de 1.8% en el primer semestre de 2019. Igualmente expuso que había que dinamizar el mercado exportador de los distintos renglones de la actividad productiva del país. En el sentido de la cobertura de la empresa que usted dirige, doctor David, y de las perspectivas de nichos de mercado que pueden estar abiertas en el escenario internacional para ella, ¿cuál sería la estrategia que tiene la organización en el corto, mediano y largo plazo para abrirse al mercado exportador?
Cuando nació Ceramic Italia, fue concebida como una empresa para atender un mercado binacional. Por eso está localizada acá, atender el mercado de Venezuela y el mercado colombiano. Pues, bueno, para todo el mundo de conocimiento público lo que pasó con Venezuela. Esas exportaciones a Venezuela llegaron a ser el 30% de las ventas de cerámica Italia, y obviamente desaparecieron y se fueron a cero. Sin embargo, esa situación, que obviamente fue muy muy apremiante, generó mucha zozobra, hizo que la compañía se redefiniera. Y precisamente en la medida que se perdió ese mercado, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el portafolio para poder llegar a otros mercados. Y ese portafolio, en términos de formatos y diseños, formatos quiero decir tamaño de las baldosas, es la que nos está dejando presentar la marca en otros mercados. En la medida que subimos en el tipo de productos que hace Cerámica Italia, necesitamos ampliar los mercados, y por eso es que necesitamos llegar a otros mercados que realmente son nuestros vecinos: Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos. Ese es como nuestro radio de acción. La estrategia es adaptar los diseños y poder tener formatos que sean competitivos, pero que sean de alto valor contra productos que normalmente o históricamente han venido de España o de Italia, ¿no? Pero ya hechos en Colombia. El tema es que nosotros podemos hacer técnicamente cualquier baldosa con diseño de talla mundial, pero hecho en una forma mucho más regional, ¿no? Entonces eso nos da un tema de reacción, de respuesta a los clientes, que también es muy importante en el negocio que nosotros estamos.
Bueno, ingeniero David, ya para finalizar esta entrevista, es procedente preguntarle por la manera en cómo la empresa podría estar pensando en aprovechar la oportunidad que da la economía naranja, y de hecho ustedes clasifican en ella porque hacen parte del área de creaciones funcionales. ¿Cómo estarían ustedes visionándose para aplicar a esta oportunidad que da el plan de desarrollo del presidente Iván Duque?
No solamente nosotros, hay toda una serie de desarrollos alrededor de la actividad de Cerámica Italia que aplican para esos incentivos de la economía naranja. Aunque es un poquito salido del tema, a mí sí me gustaría contar la experiencia del último comercial. Inclusive esta semana va a estar saliendo, yo creo que va a estar saliendo en televisión y por canales de YouTube, etcétera, etcétera, que es de la colección bohémica. Todos los comerciales que nosotros hacemos son hechos en casa, y en colaboración con empresas locales. Ese comercial, por ejemplo, es hecho con una técnica que se llama stop motion, que es se pinta cuadro a cuadro, ¿sí? Todo eso se hace con artistas locales. Toda esa producción de mercadeo y todo ese conocimiento de mercadeo, todo ese know-how de publicidad y de marketing digital que también se está generando, yo creo que se puede exportar, y hay muchas empresas que pueden generar mucho emprendimiento, en este caso Naranja, alrededor de su actividad principal. Y yo creo que ahí es donde se puede generar un desarrollo regional interesante con esos incentivos que van a tener de cero impuesto de renta, y a los emprendedores también unos 7 años de cero impuesto de renta. Entonces ahí hay varias oportunidades en el tema de economía economía rural.
Muchas gracias, doctor David. Usted estuvo con nosotros en el día de hoy y de esta manera queríamos, en impacto económico, todo lo tenemos planificado. Son temas que van dando la línea directa de un destino final. Y con usted veíamos y queríamos colocar como testimonio que el éxito se logra igual en escenarios de adversidad. Ahí es donde hay que ver la actitud del administrador, que puede haber los tiempos adversos que quieran, pero si usted tiene clara la planeación, si tiene clara la ejecución, si tiene clara su misión, usted sale adelante. Estará en la semana entrante con nosotros en este programa. Le aviso a toda la ciberaudiencia y al doctor David también para que nos sintonice, para que se conecte con nosotros, disculpe, como cibernauta también, que quiero que sea a partir de hoy y que lo difunda en su organización también. Va a estar con nosotros el ministro de Comercio Exterior, ¿sí?, haciendo el balance de lo que ha sido, ¿sí?, su gestión en la economía naranja y en las exportaciones de este país en lo corrido del año 2018 y el año 2019. Igualmente, doctor David, es muy grato empezar con usted esta parte del emprendimiento, conectarlo luego con las exportaciones, que ya desde el ámbito nacional nos traerá el ministro de Comercio Exterior, doctor José Manuel Restrepo, en el programa de la próxima semana, que Dios mediante lo esperamos acá, tal y cual como nos ha dado confirmación previa. Doctor David, ha sido muy grato para el equipo de nuestro programa Impacto Económico y para nuestros ciberoyentes compartir con usted este espacio testimonial en materia empresarial, y le presentamos toda gratitud por su disposición y por acompañarnos y por brindarnos un espacio de su ocupada agenda en esta mañana de martes bogotana. Doctor David, por favor, despídase de nuestra ciberaudiencia que ha estado muy atenta a su relato, a su testimonio de la búsqueda de éxito en el escenario empresarial, teniendo bajo la égida situaciones muy normales de la administración. Hay que enfocarnos en el desarrollo humano, en la planeación, en aprovechar las oportunidades e indiscutiblemente en ser coherentes con el tiempo que hay. En el tiempo que hay no hay que ofrecer altos precios, hay que ofrecer buenos precios, pero esos buenos precios tienen que estar cobijados con la calidad, y desde luego eso no se logra de un momento a otro, sino con una tarea que viene con tiempo, trabajando para un escenario de productividad y competitividad, que esa es básicamente la prédica y el mensaje que nos queda de su participación en el día de hoy. Por favor, despídase de nuestros cibernautas, doctor David.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que pues estos comentarios tengan algún aporte positivo para las personas que están pensando en generar progreso y trabajo no solamente en las ciudades grandes, sino también en las regiones. Creo que hay que generar mucho, mucho desarrollo en las regiones. Muchas gracias por la invitación.
A usted, muy amable, feliz semana.
No tengo tropas, no tengo rifles, casinos de marcar. Mi preferencia, ¿cuáles son? ¿Quién me creo yo que soy? ¿Qué hay esta fiesta singular? ¿Quién me ha invitado? Soy un tipo guarachero. Traigo los chistes que causan risa, pero a montones. Y si esta fiesta usted la hizo para gozarla, no, seguro le falta aquí un poco de salsa, sí. Eso es lo mío, yo soy salsero de los mejores. Y le prometo mucha alegría.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Traigo la salsa. la salsa que hay en mi canto, gusto a donde quiera que yo voy.
Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor.
Esta salsa te traigo si alimenta, cuando me pongo a cantar se condimenta.
11 de la mañana, 50 minutos, y estamos calientes con ese tema. Es un tema buenísimo con el que nos pone a disfrutar aquí desde el Control Master Nelson. Oiga, Nelson, lo noto con música buena, caliente, especial, como la que dice la Asociación Rosarista, y desde luego no se queda atrás María Paula, que está programando como productora del programa. Recibimos con este sabor en el día de hoy a nuestro querido miembro de la Asociación Rosarista, el doctor Esteban, quien hoy nos dará miras y nos dará una explicación y detalle de un gran seminario internacional que desde luego ya le recomendamos a todos nuestros ciberoyentes y a toda la comunidad económica rosarista, sobre el seminario internacional en el que se tratará el impacto de la nueva regulación aduanera en el comercio exterior, decreto 1165 de 2019 e Incoterms 2020. Esto se dará en el escenario del 3, 4 y 5 de septiembre, y dejo al doctor Esteban, que es el que sabe la materia. Por favor, saluda a nuestra ciberaudiencia e ilústrelo, e ilustre sobre este importante acto académico.
Doctor Henry, pues muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos los ciberoyentes, así como usted muy bien los llama a esta hora, pues un saludo también muy cordial y muchísimas gracias también por esta linda invitación a este gran programa Impacto Económico. Yo le cuento, doctor Henry, y a todos los ciberoyentes que el próximo, específicamente 4 y 5 de septiembre, estaremos en el Salón 601 de la Torre 2, aquí en nuestra querida Universidad del Rosario, con este seminario Compraventa Internacional. Es un tema también de actualización con todo lo que tiene que ver con el decreto 1165 de 2019, porque como usted muy bien lo sabe, pues cambian algunas condiciones sustanciales, sobre todo para importadores y exportadores, en todo este tema que tiene que ver con compraventa internacional.
Cuéntenos quiénes son esos conferencistas, doctor. Por ahí oigo a Rodrigo Perilla y a una nómina muy especial. Ilústrenos, por favor, mi querido periodista Esteban.
Sí, señor, tenemos una nómina de lujo, porque tenemos al director de Comercio Exterior, el doctor Luis Fernando Fuentes, también al doctor Rogelio Perilla, como usted muy bien lo dice, Rogelio Perilla Gutiérrez, también al doctor Lisandro Peñanosa, y pues básicamente, como usted muy bien lo sabe, aquí tenemos una nómina de lujo para este gran seminario.
Tener a Lisandro Peña, eso es tener una experiencia grandísima ahí.
Exacto, y que usted sabe muy bien que él tiene bastante conocimiento en este tema de compraventa internacional, en todo lo que tiene que ver con la parte de legislación aduanera también.
Total.
Si le parece, le doy alguno de los temas que vamos a tener ese día, doctor.
Pero total, doctor, aquí estamos todos atentos.
Claro que sí, mire, por ejemplo, el doctor Luis Fernando Fuentes estará hablando de facultades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también la facilitación al comercio y el control aduanero, y esto pues regula también, pues básicamente esta regulación aduanera, el decreto 649 de 2018. Se va a ver, como les comentábamos a todos los ciberoyentes, cuáles son esos cambios sustanciales que impone ahora el decreto 1165 de 2019. Y este seminario, doctor Amorocho, está muy dirigido a economistas, a funcionarios públicos, abogados, por supuesto, de la rama pues internacional, los negocios internacionales, por supuesto, los administradores de empresas y pues todos los empresarios en general. Nosotros ya estamos entonces con inscripciones totalmente abiertas para la gente, con por supuesto, precios especiales para todos, para toda nuestra comunidad rosarista.
Bueno, doctor Esteban, qué lujo de seminario de compraventa internacional, con una nómina pero absolutamente respetable. De verdad que con toda objetividad les recomiendo la asistencia a este evento, no se lo pierdan. Un tema que le interesa a economistas, a contadores, a ingenieros, a administradores públicos, a expertos en derecho económico, a legisladores aduaneros. Señores, qué buen tema ha traído usted, doctor Esteban. Lo dejo para que se despida de nuestra ciberaudiencia y dé la última nota sobre este importante evento que vamos a tener en nuestra Universidad del Rosario el 4 y 5 de septiembre en el Salón 601
de la Torre 2. Sí, señor, doctor Henry. Además que muchas gracias por esa invitación. Sobra decirle que también lo esperamos allá en el seminario, contar con su destacada presencia junto a estos también doctores, al igual que usted, ¿no?
A usted no le han dicho, pero ya yo tengo la inscripción.
Ya tengo que ahorita llegar a la oficina.
Allá estaré con ustedes.
Muchas gracias, doctor. No, pues básicamente invitarlos nuevamente a toda la ciberaudiencia a que nos acompañen 4 y 5 de septiembre. Como muy bien el doctor lo decía, es de todo el día. Es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las inscripciones pues ya lo pueden hacer ustedes a través de nuestra página web www.asociacionrosarista.com y pues básicamente aquí en la Universidad del Rosario nosotros nos encontramos en la Casa Rosarista, primer piso. Recuerden entonces, como lo dice muy bien el doctor Amorocho, tenemos una nómina de lujo para ese día: el doctor Lisandro Peñanosa, el doctor Rogelio Perilla Gutiérrez y también Luis Fernando Fuentes estarán acompañándonos este gran día, 4 y 5 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces todos cordialmente invitados y nuevamente, doctor, agradecerle la invitación a su gran programa y aquí estaremos con todas las novedades de la Asociación Rosarista.
Muchísimas gracias. Yo quiero decirle, doctor Esteban, a usted, a Nelson, que lo veo ahí con el calor del tema, el capitán, a María Paula y a Sebastián Ríos, que además de tenerle el registro de este gran compromiso y evento académico, tengo una manilla puesta aquí de una fiesta especial de UR Sunset Festival, en donde estaremos acompañando a los miembros del Consejo Superior Estudiantil. Desde luego, y se va a tener cuestiones también relacionadas con lo que hablamos en el día de hoy de la Feria del Emprendimiento y todas estas cosas, y con un cierre fundamental de un grande, Andrés Cepeda. Doctor Sebastián, se la están llevando toda aquí en la Asociación Rosarista, porque eso también es de ustedes. Por eso quería comentarles un poco, la están votando, tienen eventos académicos y fiesta. Con razón usted puso el tema del capitán, que lo que le gusta es la salsa, salsa caliente para gozar día que termina con sabrosura, calentura, mucha academia. Y el 30 de agosto, creo que es, si no estoy mal.
Sí, señora, ya estaremos. Usted también más ya estará allá en primera
fila. Ya tengo la manilla.
Desde las 8 de la mañana, la primera banda, si no estoy mal, toca a las 9 y media, hasta las 9 y media de la noche, que va a estar Andrés Cepeda con toda su banda.
Y también me dijeron que va a estar la Factoría, Catamarán. Yo no sé, pero por aquí llegan los vientos. Qué pena que estamos bien informados de la Hacienda, de la Economía Global y de la Asociación Rosarista.
Muchas gracias.
Y capitán no soy, con la salsa que hay en mi canto, gusto a donde quiera que yo voy.
Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor.
Esta salsa te traigo si alimenta, cuando me pongo a cantar se condimenta.
Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor.
11 de la mañana, 59 minutos. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 3 de septiembre, ojo con esa fecha, a partir de las 11 de la mañana en nuestro programa número 25 para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster, en la producción María Paula Bermúdez, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. ¿Quién? Gracias por su sintonía y recuerden que la integridad, al hacer coherente lo que se dice con lo que se piensa y con lo que se hace, se constituye en el mejor árbitro entre dos deseos opuestos. Un abrazo y un feliz fin de semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de un Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.